Es hora de aprender marketing digital. Bienvenido al podcast que te ayuda a dar los primeros pasos en el mundo online.
Hola, mi nombre es Nadia Vierna y te doy la bienvenida a Aprender Marketing Digital. En este episodio quiero hablarte sobre tu formación. Seguimos en pandemia, seguimos en confinamiento y seguimos aprendiendo. Desde hace casi 60 días, la mayoría de las personas en Argentina estamos dentro de nuestras casas, sin poder salir por cuestiones de prevención para evitar contraer y contagiar el bendito virus COVID-19. En este contexto, muchas de las cosas que están sucediendo tienen que ver con aprender cosas nuevas, con formar nuevas habilidades, con tener el tiempo para muchos que no tenían en otros momentos de aprender eso que siempre quisieron. Y hemos dado en descubrir que existe un mundo de posibilidades en lo que a formaciones respecta. No hay una sola manera de aprender, así como no tenemos un solo tipo de inteligencia, tampoco tenemos una sola manera de absorber conocimiento. Y para este episodio, y para ser como más específica en todo esto que hoy quiero compartir con ustedes, tengo el enorme placer de presentarles a Leti, de Educreativa, que no solamente acaba de lanzar un podcast, sino que también acaba de lanzar su web, y que justamente tiene que ver con toda esta parte de estar formándose y ofrecer recursos y herramientas para que podamos aprender de distintas maneras sobre distintos temas. Hola Leti, ¿cómo estás?
Hola Nadia, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
Por favor.
Como vos decías, sí, Educreativa es un espacio que acabo de lanzar hace menos de un mes, con podcast incluido, y que está orientado justamente a esto de poder aprovechar, ¿no es cierto?, todos los cursos y las formaciones que hay online y poder ordenarnos un poco con este caos de información.
Totalmente, porque además otra cosa que sucede es que no solamente que hay variedad de formatos, sino que hay una super mega oferta de cursos y de recursos y de profesionales para aprender, que por dónde empiezo, es la gran pregunta, ¿no, Leti?
Tal cual, tal cual. Estamos como, hay una palabrita a mí que me gusta usar mucho, que es infoxicados. Estamos como súper rodeados de información, porque, no sé, te pasará a vos y le pasa a todo el mundo que no sabemos hacer algo y ¿qué hacemos? Vamos y lo buscamos en Google, o vamos y buscamos un tutorial, o vamos y compramos un curso, o vamos y escuchamos un podcast. Entonces así es como que tenemos la información tan a nuestro alcance y tan a mano, y es tan fácil acceder, que estamos todo el tiempo consumiendo, y a veces pasa que no hacemos nada con toda esa información, porque nos encanta consumir infoproductos, y tanta infoxicación hace que tengamos esa sensación de no saber por dónde empezar a llevar a la práctica todo eso que aprendemos, esa sensación de, bueno, ¿qué hago ahora con todo esto? ¿O por dónde empiezo a aprender? Sobre todo en marketing digital, algo que pasa con mucha frecuencia, el que quiere iniciarse en marketing digital, no sabe por dónde empezar, porque hay tantos conceptos, ¿no? De repente, no sé, storytelling, SEO, SEM, todas estas palabritas que suenan tan lindas. Sí, está fantástico, pero es como que el emprendedor que recién empieza tiene como un desorden a la hora de generar un hilo conductor entre todas estas palabras y estos conceptos, que se hace difícil organizar una ruta ordenada de aprendizaje, decir, bueno, empiezo por acá, sigo por acá, sigo por acá. ¿Sí? Entonces, lo importante, o al menos el primer consejo que yo doy, es tratar de ordenarse, tratar de generar una ruta de aprendizaje, y a la hora de hacer un curso, a la hora de consumir un infoproducto, tener en cuenta, primero, en dónde estoy parado yo con mi emprendimiento, qué es lo que necesito reforzar, cuáles son los conocimientos que ya tengo, y cuáles necesito reforzar. ¿Sí? Primero ver qué necesito aprender, de acuerdo a la instancia en la que estoy en mi emprendimiento. Si quizás necesito hacer una tienda online y la quiero hacer yo, bueno, me voy y me compro un curso para aprender a hacer una tienda online. Pero de nada sirve que en esta instancia haga un curso quizás de posicionamiento en SEO si a lo mejor todavía no afiancé esta etapa. Por eso,
si todavía ni siquiera tengo algo que posicionar, ¿no? Porque muchas veces pasa también eso, que nos entusiasmamos y queremos poder hacer todo nosotros, y si no tengo la tienda, ¿qué cosas voy a posicionar? Entonces no es la instancia o no es el momento para arrancar con un curso de SEO, por ejemplo.
Exacto, exactamente. Ahí diste justo con algo importante también. Nos cuesta, o al menos a mí me cuesta mucho, delegar. Soy una persona que no puedo delegar. No porque yo diga que es porque como tengo esa sensación de que quiero hacer todo yo. Y me cuesta delegar. Yo creo que cuando nos demos cuenta de que hay cosas que no podemos hacer, no porque no seamos capaces, sino porque a veces estamos estancados en hacer algo solamente por el mero capricho de que lo queremos hacer nosotros. Yo, por ejemplo, hace un año que estoy con este emprendimiento. Un año. Y me agarró el capricho de que yo quería hacer la página web y soy cero malísima, me llevo mal con la programación, soy un fiasco con eso, pero aún así yo quería hacer mi página web y no había forma de que pueda delegar eso. ¿Qué pasó? Estuve casi 6 meses estancada haciendo cursos de cómo usar WordPress y de cómo montar mi página en WordPress, hasta que finalmente me di por vencida y dije, mira, todo el tiempo que perdí, 6 meses que hubiese aprovechado quizás en hacer en planificar los cursos, en grabar los cursos, tiempo que perdí en hacer mi página web cuando podría haberlo delegado.
Claro, es como el huevo y la gallina, porque muchas veces también decimos, bueno, no, pero no tengo plata para delegar, porque obviamente casi siempre vamos a intentar ser los que demos el ejemplo y paguemos como corresponde a las personas con las que vamos a trabajar, pero a veces ya nos excede por conocimientos técnicos, como en tu caso, y realmente la demora que se genera en el emprendimiento o en el proyecto es grande. En tu caso fue un año, o sea, o 6 meses que estuviste de parate hasta que decidiste tomar una muy sabia decisión, que fue delegar. Debo decir que a mí me pasó algo bastante parecido, pero ya lo sorteamos. En general, con delegar es un tema complejo, sobre todo cuando emprendemos creemos que nuestro emprendimiento es como un hijo. En mi caso, que yo no tengo hijos, con más razón, quienes tengan hijos van a decir que soy una exagerada, pero claro, uno le pone a su proyecto todo el amor que puede y todo el amor que tiene y lo cuida y lo mima a más no poder, por lo cual que venga otro y que no haga las cosas como uno cree que van a estar bien, hay que enfrentarse con eso y es como una barrera que hay que vencer. Sobre todo si uno quiere las cosas hechas en tiempo y forma para no retrasar la general del proyecto. La vez pasada leía un libro sobre cuestiones de liderazgo y lo que decían es que hay que saber delegar, o sea, también es para aprender a delegar, también es como una tarea y creo que ahí radica mucho el secreto de ser un buen líder. Es poder delegar sin tener que estar diciendo con punto y coma cómo queremos las cosas.
Claro, tal cual. Es que por ahí lo vemos como algo malo delegar, y no termina siendo algo tan malo. Como vos decís, es propio de un líder saber hasta dónde puedo con mis posibilidades. Si realmente yo lo veo como una pérdida de tiempo, no sé, te doy otro ejemplo. Si yo ahora, en el podcast, por ejemplo, me estoy dando cuenta que con las cuestiones técnicas no voy a poder, que con la edición no voy a poder, voy a tener que contratar un estudio que me grabe el sonido, que me edite el sonido, y bueno, quizás sí, me va a costar un poco pagarlo, pero por lo menos va a ser algo que no me va a generar un dolor de cabeza, aunque sí, también está esto que vos decís, de que uno lo vive como si fuese su hijo, el emprendimiento, y bueno, siempre quiere dar lo mejor, porque tenemos como esa sensación de que nadie va a hacer las cosas mejor que las hacemos nosotros. Es como ese ego que no lo podemos como dejar al margen de nuestro emprendimiento, pero a veces es necesario que hagamos esto, que aprendamos a delegar.
Totalmente. Bueno, Leti, además de, ya dijiste ahí cursos, comprar cursos, ¿qué otros formatos de formaciones tenemos al alcance y para qué instancias de nuestros proyectos, emprendimientos, negocios serían ideales tener en cuenta?
Bueno, en realidad hay muchísimos formatos, yo acá te voy a nombrar 8, y los vamos a repasar así rapidito, 8 formatos de modelos de aprendizaje, podemos decir, o de maneras de aprender online, ¿sí? Hay muchas más, pero voy a empezar primero por el más clásico, que es el ebook, el libro digital, que bueno, es en realidad un libro online que se compra, ni siquiera tenemos el gasto de envío porque lo recibimos online y a veces de manera inmediata, así que lo compramos y lo tenemos disponible para leerlo en el momento, la mayoría de las veces. El gran beneficio es que suelen ser económicos y que también lo podemos leer desde la PC, desde una notebook o desde el celular. O sea, lo podemos leer en cualquier rato libre que tengamos. E inclusive, para las personas que no les gusta tener que leer desde la computadora, el ebook se puede imprimir, ¿sí? Porque conozco casos de personas que me dicen, no, pero la verdad que yo prefiero tener el papel impreso y poder escribir arriba, tacharlo, resaltarlo, todo. Bueno, el ebook es justamente para esas personas que todavía necesitan tener algo físico para poder escribir arriba, hacer anotaciones, hacer resúmenes, tachar, y si no, su versión digital, obviamente.
Solo voy a decir, ¿quiere alguien pensar en los árboles? Porque, con esto de imprimir, hay que ser como muy consciente que cuando estamos imprimiendo la cantidad de hojas que quizás después las escribimos y las dejamos guardadas, y el uso fue tan efímero que realmente hoy teniendo tantas posibilidades, incluso desde la compu o desde la tablet y el celular, podemos editar eso que recibimos y hacer nuestras propias anotaciones. Entiendo que hay una cuestión de aprender el manejo de esas herramientas, pero que son mucho más prácticas, e incluso lo que tienen es que lo podemos recuperar en cualquier momento, porque lo podemos tener online, y si un día nos olvidamos de llevar esas hojas con nosotros y necesitábamos ver algo, de esa manera lo vamos a poder tener en la nube y lo podemos recuperar, estemos desde donde estemos, con cualquier dispositivo.
Tal cual, me encanta este aporte tuyo, porque es cierto, es más, la esencia del ebook es que es un producto digital, así que esto de que también lo podamos trasladar y lo podamos tener al alcance de nuestra mano en cualquier momento, es fantástico justamente para que no tengamos que imprimir y que le demos un respiro a los árboles. Así que, bueno, eso con respecto al ebook. Otro formato, también bastante conocido, es el curso online, ¿sí? El clásico curso que cualquier usuario puede comprar y también lo puede ver desde la comodidad de su casa, su tablet, su smartphone, ¿sí? También a la vez, una vez que se adquiere, se tiene acceso de forma inmediata. Algunos inclusive tienen acceso de por vida, ¿sí? Vemos hoy en día muchos cursos que tienen acceso o por un año o de manera ilimitada, lo que está bueno porque también uno lo puede consumir a su propio ritmo. La desventaja de esto, se podría decir, es que hay cursos que al ser de por vida quedan obsoletos en el tiempo. Quizás, no sé, si vemos un curso de cómo manejar el administrador de anuncios, el administrador de anuncios es algo que cambia todo el tiempo, entonces a lo mejor de acá a un año, dos años, ese curso ya quedó obsoleto, ¿sí? Pero bueno, el beneficio, la ventaja de esto es que son cursos que los podemos ver en cualquier momento y a nuestro propio ritmo. Y los cursos online generalmente también tienen grupos de soporte que por lo general están en Facebook, donde el instructor va resolviendo las dudas de los estudiantes. Esto para mí también es un gran punto a favor de los cursos online, porque es como que te da el respaldo de que hay alguien del otro lado de carne y hueso que te responde las dudas, que es algo que para mí tiene como la ventaja de que reemplaza, por así decirlo, al curso presencial. ¿Sí? Yo conozco mucha gente que tiene miedo de hacer cursos online porque tiene como esta incertidumbre de que no hay nadie del otro lado, ¿sí? Les falta como el contacto con un humano. Entonces, un grupo de soporte creo que puede ser una buena alternativa para que la persona que hace el curso sienta que hay alguien del otro lado.
Y pienso que también en esos grupos muchas veces se termina formando algo de comunidad, ¿no? Y eso también es muy interesante para todos aquellos que están buscando crear una marca, el hecho de poder crear comunidad a través de las personas que consumen tus productos, o en este caso que serían los cursos. Es súper interesante porque a veces el instructor ya ni tiene que ir a dar respuestas que el resto de la comunidad puede responder. Eso está muy interesante también.
Exacto, sí, se colaboran entre ellos, pero uno hace una pregunta y enseguida te contesta otra persona de la misma comunidad. Es bastante interesante la comunidad de emprendedores que se genera, ¿no? Después tenemos el formato mini curso, que está muy de moda ahora, sobre todo con la cultura de consumo ahora que tenemos, ¿no? Que tenemos esto de que queremos consumir todo rápido, todo ya, y bueno, justamente esta metodología de microaprendizaje está pensada para los millennials, por así decirlo, que están consumiendo mucha más educación online, pero en formato más cortito, ¿sí? No es un curso largo, sino que está todo como a lo mejor en mini clases, no sé, de 10 minutos, o inclusive 5 minutos, clases muy cortitas, ¿sí? No es lo mismo que quizás a la hora de comprar un curso, veamos, que es un solo módulo de 3 horas, que esté repartido en 10 módulos de 20 minutos, o 20 módulos de 10 minutos, ¿sí? Esto cambia mucho a la hora de comprar un curso, a lo mejor nos interesa mucho más que sea algo más llevadero, más fácil de asimilar. Así que este formato mini curso es bastante, está muy en auge, y es mucho más fácil de asimilar que un curso online.
Más allá de los millennials, yo creo que estamos todos perdiendo capacidades de atención de manera exorbitante. Yo creo que año a año perdemos capacidad de concentrarnos y de prestar atención, y salvando las distancias en este momento particular que el mundo, y en especial lo que nos toca aquí en Argentina, estamos viviendo, tengo el caso de muchas amigas que me han dicho que son grandes lectoras, que está costando mucho concentrarse para leer, incluso para mirar una serie, y hace unos días me encontré mirando una serie con el teléfono, usando el celular, o sea, tenía la serie de fondo y estaba usando el celular, y entonces dije, ¿qué estoy haciendo? Tanta pantalla necesito. Nos cuesta mucho meternos de fondo en algo.
Sí, eso es cierto, sí. Sí, nuestra capacidad de atención, obviamente por ahí, cada vez es menor, así que tenemos que aprovechar la posibilidad que nos ofrece el mini curso como un recurso para llegar a nuestro público, en caso de que queramos hacer un curso online, con pequeñas capsulitas, ¿no? Para poder captar su atención, porque es lo que vos decías, hoy en día nos pasa esto, nos compramos un curso y al mismo tiempo estamos viendo el curso y estamos cocinando y al mismo tiempo tenemos de fondo Netflix mientras vemos una serie, o tenemos la radio, es como que es imposible poner concentración en una sola cosa, y una de las cosas que yo trato de remarcar en Educreativa es que tenemos que tratar de poner foco, justamente esto, poner foco y concentrarnos, hacer un uso más responsable de los infoproductos que consumimos, ¿sí? Porque si no pasa esto, que nuestra atención se dispersa, y terminamos no aprendiendo nada, porque mientras viste el curso, estabas también mirando una serie, haciendo otra cosa, no terminaste de aprender, de interiorizar todo ese conocimiento. Así que si realmente vamos a hacer un curso, o nos vamos a tomar el tiempo inclusive vamos a gastar dinero en comprar un curso, lo que yo recomiendo es, bueno, tómate tu tiempo, tu media hora, tus 20 minutos, concéntrate en eso que estás haciendo, sacale todo el jugo posible, exprimilo al máximo, y después, no sé, seguís mirando la serie, seguís haciendo lo que vos quieras, pero yo creo que es momento de que hagamos también un consumo, un uso más responsable de todos los infoproductos a los que estamos expuestos, ¿no es cierto?
Totalmente. Yo en ese contexto lo que puedo aportar es que la única manera en la que a mí me resultó fue bloquearme en la agenda una cantidad de minutos o de horas. En mi caso definí que fuese una hora y media. Yo todas las mañanas, antes de mirar los mails, antes de prender WhatsApp, una hora y media me estoy formando. De 8 de la mañana a 9 de la mañana yo tomo una formación desde hace algunos meses, que es una formación muy larga y que espero tenga un muy buen resultado, pero digamos, no solamente tengo que leer y mirar videos y escucharlos y prestar atención, sino que además tengo que hacer ejercicios. Entonces hay ahí un compromiso aún mayor. Y creo que esta formación, que no es nada barata, yo pienso mucho en eso que vos mencionabas recién, ¿no? En la billetera, ¿para qué invertí en esto si no? Comprometerme a que esto llegue bien hasta el final y obtener la certificación, porque para algo hice todo este camino que ya hice, entonces como que es importante tener eso en cuenta también.
Tal cual, la cuestión del dinero que uno invierte y también el tiempo que uno invierte, son dos cosas súper importantes, porque esto que vos decías, me dedico todos los días una hora y media y me dedico exclusivamente a eso, no toco el celular, no abro los mensajes, no reviso correo, no hago nada más que estudiar y me concentro en eso está buenísimo, Porque es una forma en la que vos te asegurás que una hora y media al día va a ser exclusivamente para formarte. Y estoy segura que de esa forma vos le vas a poder sacar mucho más provecho a ese tiempo. Así que bueno, obviamente que está bueno que lo puedan implementar, que se tomen al menos una hora, no sé si una hora, quizás media hora, pueden empezar media hora todos los días, que sea exclusivamente ese ratito del día para hacer alguna capacitación, para formarse, y sacarse de lo que tengan a la vista todos los factores distractores, ¿sí? Concentrarse solamente en eso. Bueno, voy a seguir con otro tipo de formaciones, que son las famosas masterclass. Las famosas masterclass, bueno, masterclass es como una combinación de palabras, la palabra master significa maestro y class, bueno, clase. Masterclass es una clase magistral, por así decir, una clase especial que da un profesional, un instructor, que desarrolla un tema en particular a lo largo de toda esa clase. Generalmente las masterclass podemos ver que tengan una duración entre 40 minutos y hasta he llegado a ver de 2 o 3 horas.
Wow.
Sí, he llegado a ver masterclass así bastante largas, y generalmente están grabadas, ¿sí? Que esta es la diferencia con otro formato que vamos a ver ahora, que es el webinar.
Tan de moda en estos tiempos.
También. El webinar es parecido, ¿sí? Más o menos mantiene el mismo formato, es una persona, un instructor que habla de un tema, pero generalmente los webinars son en directo, ¿sí? Esta es la diferencia, que la masterclass por ahí está grabada, se aloja en alguna web o en algún servidor o lo que sea y se comparte, y el webinar generalmente es en vivo, ¿sí? La duración más o menos es la misma. Después tenemos otras tres maneras de formarnos. Una es la mentoría grupal. La mentoría grupal generalmente se trata de un grupo de personas que participan junto con un instructor de charlas semanales en donde las personas que forman parte van haciéndole consultas a este instructor, ¿sí? O generalmente, no sé, hacen una reunión por semana en donde el instructor habla de determinado tema, por ejemplo, no sé, cómo hacer publicidad en Facebook. Entonces, durante toda esa reunión se habla sobre ese tema y las personas que participan hacen preguntas sobre ese tema, obviamente para aplicarlo a sus redes sociales, ¿sí? Son... La ventaja, obviamente, también, como mencionabas antes, de los grupos de Facebook, es que en estos grupos podés conocer a otras personas, podés conocer a otros emprendedores, también para apoyarte en ellos. La desventaja de las mentorías grupales es justamente esto, que son grupales, que uno a veces tiene consultas muy particulares que no las puede plantear en este espacio, ¿sí? Porque están como diagramadas en un formato que solamente está pensado a lo mejor para que el instructor hable de un tema y se resuelvan dudas de ese problema, no se puede preguntar otra cosa. Para eso sí están después las asesorías personalizadas, ¿sí? Esto ya es persona a persona, ¿sí? Yo, por ejemplo, conozco a algún profesional que quiera perfeccionar la comunicación online de su marca, entonces yo voy a hacerle una asesoría online, por ejemplo, en donde lo voy a orientar sobre las dudas que tenga, y ahí sí, puntualmente, él me puede hacer la pregunta que quiera, ¿sí? Esta es una forma de capacitarnos, pero ya es individualizada. Es un servicio que está muy de moda también en este último tiempo, ¿sí? Y se puede adaptar a cualquier rubro. Cualquier persona que tenga cualquier emprendimiento puede hacer esta capacitación con alguna persona, bueno, como vos, como yo, Nadia, que viene de marketing digital. y bueno, esto la verdad que para mí es una de las mejores formaciones porque el emprendedor te exprime al máximo, o sea, te puede sacar todo el provecho posible, porque sos vos la mentora y la persona al otro lado. Obviamente que las asesorías son como de los productos más caros, porque obviamente es el profesional que está 100% abocado a las dudas que tenga la persona, ¿sí?
Exacto. Me pasa muchísimas veces que estoy en asesorías individuales y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta, pero de otro tema? Le digo, yo estoy acá para vos, así que pregunta todo lo que necesites, aprovecha ahora que estoy acá, que este es tu ratito. Vos me pagaste por estas horas, yo estoy acá, vos me podés preguntar, menos la clave de la cuenta bancaria, lo que quieras.
Claro, tal cual, ¿ves? Esto no pasa en una mentoría grupal, o si pasa es como que uno por ahí pone un freno, bueno, a ver, este grupo está pensado para otras cosas, no para consultas tan individuales, que me ha pasado también eso.
Exactamente.
Así que bueno, estas son como las dos diferencias entre las asesorías grupales y las asesorías individuales. Y por último, el último formato de formación que está súper de moda y que uno lo puede llevar hasta en el bolsillo, por así decirlo, son los podcasts, ¿sí? Porque la realidad es que hoy en día el que no quiere formarse es porque no quiere, básicamente, porque uno puede formarse hasta cuando va paseando por el auto o se puede poner un podcast de fondo. Porque sí, la realidad es que hay podcasts que hablan de marketing digital, hay podcasts para aprender a manejar tus finanzas, hay podcasts para aprender a ordenar tu casa, hay podcasts de lo que quieras, y son gratuitos. Los podcasts, bueno, los vamos a definir, son como programas de radio o micros, así de radios personalizados que hablan de diferentes temas, y lo bueno es que también lo podemos escuchar desde la computadora, desde el celular, desde el auto, en la cama, mientras te acostaste un ratito y te querés relajar, te pones un podcast, y también están pensados así, planteados como capsulitas, de clases, temas, entrevistas, ¿sí? Lo que permite también consumirlos de manera ordenada y cronológica, ¿sí? Y lo bueno es que también que algunas plataformas te permiten descargarlos y escucharlos cuando vos quieras, así sea que no tengas internet, ¿sí? Los podés descargar y escucharlos en otro momento. Así que, bueno, este es mi formato favorito, yo soy muy consumidora de podcast, y yo creo que es el formato que se viene para las formaciones online, porque, bueno, la gran ventaja también es que son gratuitos.
Totalmente. Justamente hoy, que estamos grabando este episodio, salieron algunos relevamientos sobre el consumo de podcast, y lamentablemente para vos y para mí, tecnología y educación están en un porcentaje muy, muy bajo de consumo. Hay un montón de otras temáticas que están atrayendo mucho más. Lo bueno es que la gente está empezando a acercarse muchísimo. Estos últimos 2 años han sido de una explosión total para los podcasts, que también es un formato que yo adoro, porque realmente me acompaña mientras cocino, limpio mi casa, cuando podemos salir a la calle también los escucho, entonces es un formato que así, como pequeñas capsulitas donde uno puede aprender algo puntual y específico, como por ejemplo este episodio que está dedicado a conocer más a fondo cuáles son los distintos formatos de formaciones que tenemos disponibles. Leti, me encantó que estuvieras en Aprender Marketing Digital. Contanos dónde pueden encontrarte. Me imagino que seguramente van a encontrarte junto a un montón de estas formaciones.
Sí, bueno, si quieren me pueden encontrar en mi página web www.educreativa.com.ar. En las redes sociales estoy en todas como Educreativa Marketing. En Instagram, en Facebook y en LinkedIn por ahora, dije todas, pero esas tres por ahora. Y también estoy lanzando mi primer curso online, ahora, bueno, el día que lo estamos grabando, lo voy a lanzar el 11 de mayo, así que, bueno, obviamente que lo pueden adquirir, y siempre con esta actitud que les digo de ser responsables del uso y del consumo que van a hacer del producto, del curso, porque si hay algo que yo quiero que se lleven, es que todo lo que puedan aprender lo lleven a la práctica, lo hagan. Para mí lo más gratificante es que me diga un alumno es, yo con vos aprendí y lo pude llevar a la práctica, lo pude hacer, estoy súper contenta porque pude lograr esto en mi emprendimiento. Eso es lo más gratificante, creo que para mí y para vos, Nadia, para cualquiera que se dedica a esto, que venga alguien y te diga que lo pudo aplicar, es lo más gratificante que hay. Así que bueno, muchas gracias por el espacio.
Eso que vos acabas de describir es el motor para mí de dar clases, de enseñar de crear contenidos para educar a otros. Es maravilloso. Voy a cerrar este concepto que vos bien decías de ser responsables con los infoproductos que consumimos o que adquirimos. Y en realidad es por nuestro propio bien, porque yo creo un poco en esa teoría que dice Marie Kondo, que acumular cosas es acumular energía, y los infoproductos, aunque sea hay un enlace, hay un acceso, hay algo que se acumula en algún lugar de nuestra nube, al menos, y no es mía la frase, pero creo que formación sin acción no sirve de nada, porque es acumular por acumular, pero solamente podemos internalizar, al menos es mi teoría y es lo que a mí me sucede, cuando llevamos a la práctica. Cuando decimos, bueno, ok, pude hacer esto, no sé, una fórmula de Excel, un formato para crear un contenido, una configuración del administrador de anuncios, del administrador comercial, que es un dolor de cabeza en particular. Si no llevamos eso a la práctica, por más que veamos 10 tutoriales, leamos 5 libros, o 4 e-books, 2 masterclass, no nos va a servir de nada. Así que, formación con acción. Bueno, Leti, muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que si te gustó, puedes darle a seguir en Spotify para que te avise cada vez que hay un nuevo episodio. Si crees que este contenido le puede ayudar a alguien más, compartíselo y nos vas a ayudar muchísimo a los dos. Muchísimas gracias, Leti. No dejen de seguirla en sus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Este episodio de Aprender Marketing Digital llegó a su fin. Si quieres seguir aprendiendo, te invito a seguirme en las redes sociales. En todas me puedes encontrar como Nadia Vierna. Hasta el próximo episodio.